Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión en esta mañana fresca. Diríamos que casi, casi fría, de primero de diciembre. Sí, es una, digamos, circunstancia emblemática siempre, porque es el primero de diciembre que se asigna la Navidad, pero para nosotros los costarricenses esta es una fecha de un enorme orgullo, de un motivo de reflexión, de además asumir con la responsabilidad que nos ha sido heredada las tareas, los desafíos, las decisiones que implican justamente hacer honor al legado que recibimos. Hoy es el día de la abolición del ejército, hoy se conmemora la fecha en que desde 1948 se decidió en un acto político de enorme trascendencia para nosotros, y hay que decir para el concierto de las naciones también, la abolición del ejército, pero es una doble celebración. Hoy conmemoramos también 199 años de la emisión de la primera constitución de la República, de la primera constitución del país, la denominada o el denominado Pacto de Concordia, que se emite el primero de diciembre de 1821, que es considerado el pacto social fundamental primero, interino, ¿verdad?, que estuvo vigente durante 1821 y 1823. Y bueno, entonces, por tanto, se trata de una celebración importante. Lo hemos dicho muchas veces, durante años, décadas, postergamos como país la decisión que parecía tan fácil, pero que estaba asignada por asuntos de índole política y por diferencias, evidentemente, que quedaron instaladas, como quedan instaladas en las vidas de los pueblos, las heridas de los desencuentros, pues por las diferencias del 48 quedaron por ahí, aunque se celebraba el día de la abolición del ejército, ya desde mediados de los 80 quedó por ahí, digamos, pendiente la decisión de conmemorar como un feriado oficial esta fecha, con la posibilidad que brinda el distanciamiento y, digamos, el enfriamiento de los hechos que con el tiempo podemos hacer. Esta celebración se instituyó por parte del Congreso, de este Congreso, el año pasado. Entonces es por primera vez que tenemos el primero de diciembre como un día feriado marcado en el calendario. Lo celebramos ayer, el feriado, el disfrute del descanso, por asuntos que tienen que ver solamente con la transformación o el traslado de algunos feriados por la pandemia para activar un poco el turismo. Pero hoy es la fecha y vamos a conversar con el historiador y agudo analista de la realidad política de ayer y de hoy, del país, don Vladimir de la Cruz, que nos acompaña en Zoom esta mañana. Buenos días, Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Vilma, y muy buenos días a sus queridos radio oyentes y ahora televidentes también.
También, sí, señor. Bueno, esta es una fecha especial. Yo quería que recordáramos el día de la abolición del ejército, pero también el día del Pacto de Concordia, de nuestra primera constitución, porque ambos están signados en el primero de diciembre y uno normalmente no deja paso al otro, pero ambos forman parte, con decisiones posteriores que ahora podemos conversar también, de la forja de la identidad costarricense, don Vladimir.
Muy importante, digamos, ese recuerdo que usted acaba de hacer de 199 años de la promulgación de la Constitución de 1821, que se llamó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia. Solo el nombre, Pacto Social o Pacto de Concordia, evoca, recuerda, nos hace comprender que quienes redactaron ese documento conocían de la teoría política que venía desarrollándose desde finales del siglo XVII con John Locke, con Hobbes, con Montesquieu, con el siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau y todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que elaboraron la idea de que la sociedad, el gobierno de la sociedad, no era impuesto por Dios, sino que era resultado de un pacto social que se hacía por parte de los ciudadanos que delegaban en el funcionario que se iba a llamar gobernante, podemos llamarlo presidente, jefe de Estado, como queramos, le delegaban su voluntad para que ejerciera el buen gobierno y se suponía que era para buscar la mayor felicidad posible. Y esa delegación de poder necesariamente era absolutamente armónica entre gobernados y gobernantes, entre mandatarios y mandantes. Mandatario, a veces usamos el concepto primer mandatario del país para referirnos al presidente de la República o al jefe de Estado, es porque ese es un concepto de que el mandatario está cumpliendo un mandato que le hacen ¿quiénes? Los mandantes. Ese es un concepto jurídico. Y ese mandato es el de gobernar bien, gobernar armónicamente. No puede gobernar autoritariamente, despóticamente, tiránicamente. No puede gobernar contra el pueblo. Y si esto fuera así, de acuerdo a esa misma teoría, estos gobernados podrían perfectamente sublevarse, tienen un derecho natural de rebelión para cambiar a ese gobernante, despótico, autoritario, opresivo, etcétera, para nombrar otro que establezca la armonía de gobernantes y gobernados. Eso es muy importante. Y ese concepto, pacto social, pacto de concordia, que está comprendido ahí en 1821, eso nos dice mucho de los costarricenses que redactaron aquel documento, entre ellos, quizás el más brillante en ese momento, o uno de los más destacados, Pablo Alvarado Bonilla, quien en 1808 también había hecho el primer grito de independencia en Centroamérica cuando él estudiaba, iniciaba sus estudios en Guatemala de medicina. Y él escribe unos panfletos y algunas cosas contra la dominación española, pronunciándose a favor de la libertad y la independencia, coincidiendo en que España en 1808 hasta 1814 estaba dominada por los franceses. Napoleón se había metido con la intención de ir a Portugal y se quedó en España, destituyó al rey. Aquí hubo movimientos en España y en América a favor del rey, se crearon movimientos juntistas, juntas se llamaban, que luchaban por la restauración de la monarquía y luchaban bajo dos conceptos: la independencia de España de los franceses y la libertad de España de los franceses. Y contra la ocupación, tres cosas, y contra la ocupación de España de los franceses. Y aquí en América ya se venían dando situaciones de rebelión contra la dominación española, de manera que si en España se luchaba contra la dominación francesa, natural era que aquí también se justificara la lucha contra la dominación española. Si allá se luchaba por la libertad de España frente a Francia, aquí se luchaba por la libertad de las colonias frente a España. Si aquí se luchaba, si allá se luchaba por la independencia de España de la dominación francesa, aquí se luchaba por la independencia de España, y coincide eso. Y la Iglesia Católica Española, que es la que gobernaba también toda la Iglesia Católica del continente, se pronuncia a favor de esas juntas y de esa independencia, libertad y lucha contra la dominación francesa, y obliga a que los sacerdotes en todo el continente, en todo el territorio español, parte de eso éramos nosotros, se pronuncien en favor de eso. Por eso es que encontramos una gran cantidad de sacerdotes también participando de la lucha por la independencia de América de España, entre ellos en Costa Rica. Entre los primeros miembros que integran la junta de gobierno, la junta de legados y las juntas provisionales que se integraron entre 1821 y 1823, habían sacerdotes muy destacados, algunos de ellos brillantes, incluso llegaron a presidir esas juntas iniciales de gobierno. ¿Por qué? Porque eran independentistas. Así como en 1810 el Curi Hidalgo, después Morelos en México, hacen sus famosos gritos de independencia y sus luchas en las cuales ellos cayeron combatiendo porque los fusilaron. Entonces tenemos ese elemento importante del Pacto de Concordia. Y ese Pacto de Concordia en 1821 fue el resultado, obviamente, de la Declaración de Independencia de Costa Rica del 29 de octubre de 1821 y de la constitución de la primera Junta de Legados, que ordenó justamente redactar ese documento que se redacta en 3 semanas. Y tuvimos la capacidad de hacerlo, sí tuvimos, porque había gente muy preclara, entre ellos de nuevo Pablo Alvarado y el abogado Agustín Gutiérrez Lizaurzábal, que fue uno de los hombres también más brillantes de aquellos años como jurista que había, de los pocos juristas que había en el país, que contribuyeron a moldear el arranque del país. Y esa constitución, pues es la que da en los primeros pasos de vida independiente en nuestro país. Desde esa constitución hasta la de 1949, hemos tenido, ¿cuántas? 13 constituciones más o menos en ese periodo. Solo en el primer periodo, 1821-1871, tuvimos prácticamente 10 constituciones.
Sí, ahora tenemos una, gran estabilidad en términos de la Carta Fundamental, pero bueno, en los primeros años en la forja del Estado costarricense, pues evidentemente la circunstancia se fue delineando. No tenemos constitución de 200 años, pero como en Europa o en Estados Unidos, pero tenemos una constitución del 49 que algunos estiman no debemos modificar en lo sustantivo, sino solamente en reformas muy puntuales. Pero bueno, otro día hablamos de la constitución. Hoy lo que queríamos era conversar con don Vladimir de la Cruz respecto de esta fecha tan significativa del 1 de diciembre, donde se instala, repetimos, no solamente el Pacto Social Fundamental Interino del país desde 1821, sino también la abolición del ejército. Y lo cierto es que esta es una fecha que marca en lo sustantivo la identidad de los costarricenses y nos hace reconocidos ante el mundo como parte de un puñado muy pequeño de naciones que optaron por defenderse en las armas y el escudo del derecho internacional y no con las armas convencionales de la guerra para dirimir conflictos con enemigos externos o para librarnos incluso de la vulnerabilidad humana de enfrentarnos entre nosotros mismos, Vladimir. Por eso es que celebrar la abolición del ejército hoy en el aniversario número 72 se convierte en un hecho de suyo significativo, aunque algunos dicen que la verdad es que teníamos un ejército de mentirillas y que la decisión fue, digamos, muy calculada y pudo haberlo sido, pero lo cierto es que eso no demerita el hecho de que vivamos como un país desarmado.
Efectivamente, y eso que usted mencionaba al principio de la Constitución del 21, el Pacto Concordia, también es significativo porque ese Pacto de Concordia en cierta manera neutralizó la estructuración de cuerpos militares cuando en ese momento también dispone que Costa Rica puede adherirse a otro estado, como fueron las Provincias Unidas de Centroamérica o la República Federal Centroamericana, que sí tuvo su ejército, ¿verdad?, como un ejército protector de las provincias que había en aquella época, pero impidió que se desarrollara una fuerza militar poderosa en el país. Y al contrario, empieza el inicio de gobiernos en Costa Rica con educadores. Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, hasta 1833 fue un educador. Y el grueso de los jefes de Estado hasta 1848 fueron educadores o abogados cuando vieron por ahí. Y en ese periodo hubo mucha crisis hasta 1831 de conflictos internos en Costa Rica que no condujeron a que, aun cuando habían, digamos, destituciones de jefes de Estado y pequeños y gobiernos de poco plazo, se pudiera desarrollar una fuerza militar interna, poderosa, avasalladora al interior del país. Por supuesto que se desarrolló la estructura del ejército ya en 1835 con Carrillo, se fortaleció con Morazán en 1842, tuvimos que refortalecerlo para enfrentar la amenaza filibustera en 1856-57, cuando llegamos a tener prácticamente con la movilización popular el 10% de la población en armas. Es como si hoy tuviéramos, ¿cuántos seríamos? Casi 500 mil personas en armas, imagínense lo que es eso. Y inmediatamente pasa la guerra, junto con la peste del cólera y todas estas cosas, y se desmoviliza toda esa población. Y los héroes de la guerra eran importantes, algunos de ellos desaparecen por el famoso asesinato de Estado que hacen contra la figura de nuestros próceres, Juan Rafael Mora Borras y el general Cañas. Y en 1869, esta es una cosa muy importante, viene Jesús Jiménez Zamora y le mete una estocada a los militares cuando establece que el jefe del ejército será un civil y no un militar, y les meten un control político y les empiezan a debilitar su institucionalidad cuando también declara don Jesús Jiménez Zamora la educación primaria gratuita, costeada y obligatoria por el Estado, fortaleciendo el aparato educativo. Después vienen las reformas liberales del 85 y del 86 en materia educativa que conducen a fortalecer más el aparato educativo. Ya Tomás Guardia había establecido en el Código Militar, le había continuado ese control político de los militares en el Código Militar. Incluso llevan esto a un extremo de quitar parte de la justicia militar propia para que los militares pudieran ser enjuiciados por la justicia civil dependiendo de los delitos que cometían. Eso es muy importante. Y a principios del siglo XX, el último símbolo de militar que había en los elementos simbólicos nacionales, como el escudo nacional, que tenía al pie unos cañoncitos, se los quitaron y ahí se quedó eso. Dentro de ese periodo, hasta el gobierno de Julio Acosta, 1920-1924, la estructura del Estado costarricense en sus distintos ministerios hizo que, y porque éramos pequeños, era un Estado pequeñito y entonces habían pocos ministerios, una cartera, una secretaría o un ministerio, a veces, o un ministro, para decirlo mejor de esa forma, tenía varias funciones. Entonces podía ser ministro de Hacienda, ministro de Guerra, ministro de otra cosa por ahí. Bueno, se reunían 3-4 funciones según un ministro. Entonces, al tener la cartera de militar metida dentro de la de Hacienda y la de otro ministerio, debilitaba estructuralmente eso. El ejército se fortaleció porque ya se venía debilitando económicamente para destinar plata a educación, para destinar plata a salud. Desde el siglo XIX ya había ido desarrollando hospitales y otras instituciones de salud muy importantes, y entonces iba eliminándole la plata al ejército. Y en 1917, con motivo del golpe de Estado de Tinoco, ahí sí se fortalece el ejército otra vez y se dispara para arriba el gasto militar. Pero a la caída de Tinoco, de nuevo vuelve a caer el presupuesto militar. Y Julio Acosta, en ese gobierno de 1920-1924, establece, frente a ese concepto de ministerio, voy a llamarlo ministerio, se llamaba Secretaría de Guerra y Marina, o del Ejército, pasa a denominarlo de Seguridad Pública. Y es una manera muy fina de irlo, digamos, civilizando, entre comillas, de irlo haciendo más cívico, menos militar. Y así avanzamos hacia la década del 40. En la década del 40, efectivamente, el ejército era una institución débil. Pero bueno, nuestro país tampoco requería una estructura militar poderosa. Aun cuando tuvimos dos conflictos militares en 1901 con Colombia, por disputa de tierras en la frontera, donde habían intereses de las compañías bananeras en ambos países disputándose tierras, y se movió la frontera en interés de esas compañías, o el conflicto militar que hubo con Panamá en 1921, también promovido por compañías extranjeras de carácter petrolero que se disputaban la franja de territorio donde se suponía que había un manto petrolero que nos llevaron a la guerra, no hubo necesidad de desarrollar un ejército muy grandote. Ahí fuimos a pelear y se movieron también estudiantes y voluntarios a la guerra de Coto en 1921. Pero ya en los años 40 el ejército estaba bastante disminuido, bastante debilitado, su capacidad de combate pues era mínima y su cantidad de efectivos enlistados también era pequeña.
Don Vladimir,
realmente.
Don Vladimir de la Cruz, historiador, es una cantera inagotable de información, por eso ha publicado muchísimos libros sobre muchísimos aspectos, aristas de la vasta historia del país. Vamos a hacer una primera pausa y me regreso un poquito, porque claro, ya usted me lleva en carrera para la década de los 40, o nos lleva, porque le estamos poniendo mucha atención. Esto es una lección, esto es una clase de cívica, como nos daban a nosotros chiquillos, y claro, la cantidad de información que hay que acopiar es mucha. Entonces yo me quiero devolver un poquito, porque claro, entre finales del 19 e inicios del 20, lo que era cierto, con la excepción del gobierno de los Tinoco, es que ya había un énfasis que, digamos, prohijaba la inversión en educación y en salud, dice usted, por encima del gasto militar. Y eso, evidentemente, fue sembrando una semilla. Las cosas no ocurren de la noche al día, se fueron asentando en una dirección determinada, y a esa determinación le llegó su hora con la abolición del ejército en el 48. Vamos a la pausa y regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25 de la mañana, don Vladimir de la Cruz, historiador, analista, conocedor muy agudo de la realidad nuestra, nos acompaña esta mañana para conmemorar el 199 aniversario de la fundación o de la emisión de la primera constitución del país, el Pacto de Concordia, y el 72 aniversario de la abolición del ejército. Decíamos que las condiciones se fueron dando, no sin altibajos, ¿verdad? No sin dictaduras de por medio, como la de los Tinoco. Las condiciones se fueron dando, don Vladimir, para que hubiese una inclinación muy fuerte de los mandatarios, de los dirigentes del país en aquellos años tan pobres, ¿verdad? De tanta limitación, sin embargo, para que se fuera inclinando la balanza a favor de la inversión en educación y en salud. Decía don David Díaz, del Centro de Historia Centroamericana en la Universidad de Costa Rica, en una intervención muy interesante que tuvo con Alan Arroyo aquí en Colombia, que desde finales del siglo XIX, personas que aspiraban a cargos políticos se postulaban con la consigna de abolir el ejército. Y también comentó que ya desde 1914 se hablaba en el país del ejército de educadores, que iban obviamente por encima del ejército de los militares. Entonces quiere decir que se fue, digamos, asfaltando la vía, ¿verdad?, para poder llegar a esa decisión. ¿Y cómo es que se produce esa decisión del 48 después del terrible enfrentamiento que había significado, evidentemente, el ascenso al poder de la Junta Fundadora de la Segunda República? Quisiera que nos pudiera ilustrar sobre eso, Vladimir.
Mucho gusto. Hace un momento le decía que con las reformas educativas de 1885-1886 se fortaleció la enseñanza secundaria y especialmente se le dio énfasis también a la educación de mujeres. Ya la educación de mujeres se había desarrollado desde los primeros gobiernos, desde Juan Mora Fernández se había ordenado que las municipalidades al abrir escuelas permitieran el ingreso de las niñas, por supuesto. Y con Castro Madriza esto se volvió a fortalecer y después en el año 88 y ahí se funda el Colegio de señoritas, que es una institución muy importante, muy emblemática, y los colegios en esa época, los pocos que había de secundaria, pasaban después de terminar la secundaria uno o dos años más preparando maestros y maestras. Y ahí empieza a desarrollarse un contingente importante de educadores que van a tener esa función importante de proyectarse a la formación de los niños y de los jóvenes. Pero cuando en 1914, en el gobierno de Alfredo González Flores, se impulsa la Escuela Normal Superior, se le da un carácter diferente al proceso de la formación de maestros. Y es cuando ahí empiezan, ahora sí, en la Escuela Normal Superior, a desarrollarse maestros con una vocación apostólica. Cuando digo apostólica, Vilma, es que esos maestros salían entusiasmadísimos de su formación educativa para irse a las regiones, a las distintas partes del país a enseñar, así como eran los apóstoles hace 2000 años que iban con su mensaje cristiano por todas partes. Igual los maestros salen en esa misión extraordinaria de llevar la educación al pueblo y de ir a las zonas alejadas, porque los niños no podían venir a la ciudad, no teníamos buenas rutas de comunicación, no habían condiciones para becar a nadie, etcétera. Habían becas de estudio para el extranjero, muy pocas, las daba el Congreso, por cierto, pero no se daban sistemas de becas para venir a la ciudad, entonces había que mandar maestros, y estos maestros iban. Incluso después, cuando se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, había una situación muy interesante, que fue que con la caja se desarrollaron las instituciones de la caja en las zonas rurales, y la caja ponía casas para los médicos que se iban a las zonas rurales, y también en las escuelas hubo casas para esos maestros que se iban a las zonas rurales. Entonces, algunos eran de rotación, que iban y venían, otros cuando se iban a trabajar en esas zonas, se quedaban trabajando en esas zonas, con el impacto importante que tenían médicos o educadores en esas zonas. ¿Por qué? Porque se quedaban ahí de por vida trabajando y educando y formando valores. Entonces, eso es lo que le da fuerza efectivamente, y por eso se habla de ese ejército de educadores a partir de los años 14. ¿Por qué? Porque ellos fueron formados en esa mentalidad, no desde el punto de vista militar, sino de la disciplina y del compromiso que tenían los militares, en este caso de la disciplina y el compromiso que iban a adquirir los educadores con la patria, con la educación, con los niños, con los jóvenes, de irse a llevar ahí la cultura, la educación, porque también se entendía en el espíritu filosófico del siglo XVIII, ese tipo de cosas, que la educación era un medio de liberación. La libertad a través de la educación, la libertad a través del desarrollo del pensamiento, el pensamiento crítico. Y yo creo que esta era la parte importante de una nueva, digamos, ciudadanía que empezaba a formarse. Por eso es que cuando se habla de la Escuela Normal, se recuerda a sus grandes maestros, a Torres, a Carlos Luis Sainz, a Carmen Lira, a todos los que fueron ahí, Omar Tengo, García Monge, todos esos brillantes educadores, que algunos fueron hasta directores de la Escuela Normal, pero que crearon ese sentimiento de vocación educativa y de maestros en el buen sentido de la palabra, de tener el oficio de la educación, ¿verdad? Para servir, para educar, para enseñar, para formar ciudadanos para un país de hombres libres. Yo creo que esta era la esencia de ese problema, de esa política que se venía dando. Por eso es que se viene hablando, y por eso se venían disminuyendo los gastos militares para fortalecer el aparato educativo del país y meterle el hombro también a las partes de salud pública, porque en la década del 20 también se desarrolla el Ministerio de Salubridad en 1928. En realidad empieza como en el 24 con Solón Núñez, y ya en el 28 ya está creado el Ministerio de Salubridad junto con el Ministerio de Trabajo, que se crea también en ese mismo año del 28. Entonces, había ya una serie de políticas muy importantes allí. Y en el campo de la salud, por el desarrollo de las compañías bananeras, se habían impulsado también instalaciones sanitarias en las bananeras, y la compañía Kellogg y la Fundación Rockefeller en aquellos años meten plata para saneamiento de áreas agrícolas en el trabajo agrícola, que era el más importante en el país, y por otro lado, eso contribuía a la llegada de maestros también a esas zonas.
Eso significa entonces, como veníamos comentando, que hay un proceso, ¿verdad?, de varias décadas donde se va asentando cada vez con más fuerza la idea que el país puede vivir sin ejército, ¿verdad? Puede desmovilizar su fuerza armada, que ya para el 48 yo entiendo es una fuerza armada muy pequeña, ¿verdad?, que no tenía como institución, digamos, una legitimidad como en otros países de América, donde se asentaron con enorme fuerza y cuya existencia, digamos, o de cuya existencia, de la existencia del ejército, depende como la vigencia misma del Estado, ¿verdad?, como tal, y eso no pasó aquí. Entonces, cuando llegamos al 48, en realidad hay un ejército muy chiquito, digamos que ya ha venido a menos por las décadas anteriores, y ahí es donde quería llegar con la decisión trascendental de la Junta Fundadora de la Segunda República, que dice, bueno, si tenemos aquí esta institución en cascarón, lo procedente por razones políticas, por conveniencia, porque acababa de pasar un gran conflicto, porque había mucha gente resentida, dolida, porque habían intentos de recuperar el poder, por supuesto. Entonces, esa decisión se explica en razones políticas de conveniencia y, por supuesto, en la convicción de que no teníamos para qué tener un ejército, y además en una circunstancia muy particular, porque normalmente quien accede al poder no lo suelta, y esto significaba una cesión de poder.
En parte por todo eso que usted dice. Además, hay que entender que el país en el siglo XIX desarrolla una economía pujante, que fue la economía cafetalera, y que condujo a que prácticamente toda la población se volcara en esa actividad. El 80% de los ingresos nacionales provenía de las exportaciones de café a principios, todavía en la primera mitad del siglo XX. Entonces no se podía destinar mucha gente a otras actividades. La gente estaba en lo que estaba trabajando, y ese trabajo agrícola conformaba también una población con particularidades especiales, que no era una población donde se habían desarrollado caudillos militares, porque no habíamos desarrollado un ejército con caudillos militares. Al contrario, los hombres que de una u otra manera gobernaron Costa Rica venían más bien de las letras, del derecho, de la educación, pocos militares. Realmente el militar distinguido que gobierna Costa Rica es solo Tomás Guardia, con título de general. Los demás no, aunque hay dos, don Próspero y don Bernardo Soto, que también les dan el título de generales. Ellos eran civiles, pero les dieron el título de militares por reconocimiento a méritos que habían hecho en el ejercicio de gobierno o en la participación en los conflictos del 56 y todas estas cosas, donde alguna gente les dieron esos grados. Pero en general, nosotros no tuvimos militares gobernando. Y al tener civiles, eso fortaleció mucho eso y impidió que se desarrollara ese caudillismo perverso de los militares, ¿verdad? Y además bien controlados políticamente. Entonces, estaba bien. Incluso en algún momento, cuando tuvimos un casi conflicto con Guatemala, se llegó a comprar incluso un barco, imagínense, para desarrollar una marina, y se llegó a crear la estructura en el ejército existente en aquella época del grado de almirantazgo de marina. Bueno, desapareció el conflicto, desapareció el barquito y desapareció el almirantazgo, ¿verdad? Y bueno, pero para esa época, ya en 1880, con casi andábamos rondando ya los 300.000 habitantes, teníamos 18.000 soldados y la reserva de aquella época sumaban 10.000. Es decir, no era que aunque había sido debilitado el ejército, no era que se había dejado de tener ejército para algunas cosas. En el Código Militar de 1871 se había establecido el servicio militar obligatorio con ingreso de edad a los 18 años. Y por ahí ya se habían tomado algunas medidas en ese sentido, pero no fue dichosamente algo que se fortaleció y se mantuvo en ese sentido. Después, en 1886, me parece que fue ese año, a los militares se les quitó el régimen de pensiones de guerra. Y ya era una manera de debilitarlos de alguna manera, ¿verdad? Bueno, así fue como se fue haciendo eso. Hacia el siglo XX, después de que le quitamos los símbolos militares al escudo nacional, ese concepto civilista se fortaleció, el papel de la educación se fortaleció, se empezó a disminuir con más fuerza los fondos para la parte educativa. Un dato muy importante. En 1886, cuando se hacen las reformas educativas por Mauro Fernández, Mauro Fernández era ministro de Educación y ministro de Hacienda. Entonces, sacaba plata de Hacienda para fortalecer educación, no para fortalecer lo militar, ¿verdad? Y casado con una francesa, obviamente, que dirigió también el Colegio de Señoritas, eso jugaba algún papel importante en la influencia que pudo haber tenido esta mujer, ¿verdad? Para fortalecer, digamos, esas visiones civilistas del desarrollo nacional. Yo creo que eso es una cosa importante. Si nosotros comparamos ya antes de 1900, en esas últimas dos décadas, del 30 al 47 o el 37 al 47, nosotros empezamos a ver los montos de millones que se ofrecen. Por ejemplo, en 1937 en educación se destinaban 5 millones de colones, pero en seguridad 2.8 millones. En 1939, igual 5.6 millones, aumentaba el presupuesto de educación, se mantenía bajo el de seguridad en 3 millones. En el año 41, esa década famosa, 6 millones y medio para educación, 3 millones.8 para seguridad. Sumó un poquito más hacia el año 43, en el gobierno Calderón Guardia, al finalizar, teníamos 8 millones y medio de colones en educación contra 6, casi 7 millones en seguridad, pero con Teodoro Picado eso se viene de nuevo al suelo. En 1945 el presupuesto de educación era de 11 millones y medio contra 7 millones en seguridad, y en 1947, en vísperas de la guerra, fíjese que el presupuesto de educación llegaba casi a los 18 millones, mientras el de seguridad llegaba apenas a los 9. A los 8, quiero decir. Entonces, ahí uno encuentra, digamos, que hay un desbalance importantísimo en contra de la seguridad y el ejército. Yo creo que esto es significativo para entender eso. Si uno ahora ve el número de efectivos en términos del ejército en la década del 40, no era ni comparable a lo que había en efectivos en el siglo XIX. En el siglo XIX, aún con la debilidad que tenía el ejército, habían muchísimo más elementos incorporados al ejército. En algún momento llegamos a tener 14.000, y en la década del 40, en ese periodo final de los 40, el ejército no pasaba de los 1.000 hombres, era una cosa
sí,
pequeña.
Algunos dicen que mucho menos incluso. Don Vladimir, permítame hacer una pausa. Aquí dice uno de los amigos oyentes que lástima que yo no le había avisado que venía don Vladimir, porque entonces él hubiera tenido a mano la libreta para poder tomar tantos datos. Le voy a decir a este buen amigo, que no tengo aquí su nombre, y a todos los demás, y para que le digan a alguien que no haya podido escuchar el programa, que ya dentro de un ratito, después de que termina, tipo 10:30, 11 de la mañana más tardar, nosotros lo tenemos en todas las plataformas, en las de Hablando Claro, en las de Radio Columbia, y pueden buscar Hablando Claro con Vilma Ibarra en Spotify, en SoundCloud. Lo pueden encontrar en cualquier parte. Esa es la gran ventaja que hoy tenemos, esta fusión de nuestras más tradicionales formas de comunicación, esta, la casa de ustedes en 98.7, con las modernas vías avenidas y autopistas de la comunicación, así que se puede escuchar en cualquier momento. Claro, yo misma tengo que afinar el lápiz y volverlo a escuchar para tomar nota. Vamos a una pausa. Nos preparamos para ser un país sin ejército. Nos preparamos para hacer de la concordia la búsqueda de los acuerdos, y ahora necesitamos recordar todo esto para saber que hay decisiones sustantivas que son difíciles, que tenemos autoridad en el mundo, que nos hemos ganado a base de decisiones correctas, fundamentadas en decisiones correctas, y que ahora tenemos que seguir adelante con esa tarea. Pausa y regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, don Alex Acuña nos pregunta, don Vladimir, porque ya vamos a ir a cierre, que si sería injusto afirmar que la decisión de la eliminación del ejército por parte de don José Figueres y de la Junta Fundadora de la Segunda República fue para su propia conveniencia, para evitar insurrecciones que estaban en camino. Eso pregunta él. Y luego también nos pregunta don Luis Alfaro que después de los hechos del 48, en efecto, el ejército como institución ya estaba muy debilitada, pero que en el país hubo gran cantidad de armas y gente con deseos de seguir la carrera armamentista, y que cómo se pudo controlar eso. Esas son dos consultas muy puntuales que queremos evacuar para el cierre antes de tener unas consideraciones finales.
Sobre el ejército en esa época del 40, hay que decir que la institución militar estaba, como hemos dicho, debilitada, con deficiente armamento, con una pésima organización. Incluso en el año 46 el gobierno de Teodoro había hasta gestionado algunos aviones con los Estados Unidos. En el 47 se obtuvo un armamento automático que y durante el periodo de la guerra el gobierno tampoco pudo conseguir armas, pero que no se usaron. El ejército era una institución débil, pero en el año 47 dos diputados en el gobierno de Teodoro Picado, Fernando Bolio Sancho y Fernando Lara Bustamante, propusieron eliminar el ejército, suspendiendo las partidas de armas que había en el presupuesto nacional. Entonces ya había ahí un impulso muy importante a mediados de esa década del 40, donde ya habían elementos que públicamente gestionaban desde el Congreso mismo la posibilidad de eliminar el ejército, ¿verdad? Y lo demás era ya de sobra, digamos, que iba a suceder así, porque si no hubiera habido guerra civil, digámoslo así, probablemente el curso de los acontecimientos políticos se hubiera orientado después de la gran reforma social del 43 y el desarrollo de la caja y de todas esas cosas, probablemente hubiera sido debilitar de una manera estructural el ejército, que aunque no hubiera desaparecido, hubiera sido meramente simbólico lo que hubiera quedado de ejército en ese momento. Pero ya había una intención de eliminarlo, y yo creo que esta fue la parte más importante, y esos dos diputados, Bolio Sancho y Lara Bustamante, son los que van a impactar al interior de la Junta de Gobierno y del propio don Pepe Figueres. Eso, ¿por qué? Porque don José Figueres, digamos, cuando desarrolla su conflicto militar y crea su Ejército de Liberación Nacional para enfrentarse al gobierno de la República, que tenía un ejército, porque los ejércitos se crean cuando hay que derrotar a otro ejército. En la Guerra de Independencia, nosotros no tuvimos que desarrollar un ejército porque aquí no había un ejército colonial que derrotar. Pero en el año 47, frente a una amenaza de un supuesto fraude electoral que se veía y que se sentía y que se venía anunciando desde tiempo atrás, Figueres se prepara para ir a la guerra para asegurar por todos los medios que si hay fraude van a defender el resultado del voto electoral a favor de Ulate con las armas en la mano. Como se anularon las elecciones del 48, eso provoca exactamente el detonante para que Figueres haga su lucha armada, que ya se venía preparando desde el año 47 y ya venían trabajando en la lucha con grupos ahí armados y preparándose, y se levantaron el 12 de marzo por un mes y durante ese mes se empiezan a desarrollar combates en todo el territorio nacional, donde el ejército de Costa Rica no tuvo ninguna capacidad de combate triunfal. Si no recuerdo mal, no hay un solo combate en esa guerra del 48 que lo hubiera ganado el gobierno de la República. En todo fue siendo derrotado, por muchas razones que no es del caso ahorita explicar porque no tenemos tiempo, pero digamos, en lo esencial, la fuerza militar la tenía un grupo de hombres armados que dirigía don Pepe Figueres. Y don Pepe Figueres en ese combate, en esa guerra, se da cuenta que el ejército era innecesario si él está derrotando al ejército del Estado con un grupo armado. Y por otro lado, en 1948 se está constituyendo con la OEA el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue un pacto militar de todos los países del continente para defenderse mutuamente frente a agresiones externas. Esas agresiones externas en aquella época estaban significadas por amenazas de avance del comunismo mundial hacia la América Latina o el continente americano, porque después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 o hasta 1945 solo existía la Unión Soviética como país socialista, pero a partir de la derrota del fascismo aparecen una serie de países: Yugoslavia, Checoslovaquia, Alemania, Polonia, Hungría, Albania, Estonia, Letonia y Lituania, en fin, un montón, Bulgaria, un montón de países en Europa que hacen que la frontera comunista llegue hasta el centro de Europa por un lado, y por otro lado se está desarrollando el movimiento de liberación anticolonial en la India y el movimiento anticolonial hacia la revolución comunista en la China. En la década del 40 se ha liberado la península de Indochina, Laos, Camboya y Vietnam, también con procesos comunistas, y aquello era una cosa, digamos, que asustaba al mundo capitalista, y entonces se crea el Tratado Interamericano con una fuerza internacional militar liderada por Estados Unidos en el continente, en capacidad de detener esas amenazas. Y Figueres entiende claramente que frente a una situación de esa naturaleza no había necesidad de tener un ejército local, sino que se acudía internacionalmente a la solicitud de apoyo a una fuerza de esta naturaleza y al Tratado Interamericano para defender la soberanía del país, la integridad del país y cualquier conflicto que de esa naturaleza externo hubiera. Desde el punto de vista interno, obviamente cualquier fuerza policial podía atender esa situación, y con la derrota del gobierno de Teodoro en ese momento y la llegada de Figueres a la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno mantiene durante un tiempo el ejército y mantiene su estructura. Después toma la decisión, obviamente, de abolirlo. Cuando se hace el acto simbólico del 1 de diciembre de 1948 de botar una almena del cuartel Bellavista, eso se hace para entregarle el cuartel a la Universidad de Costa Rica para que la convirtiera en museo nacional, museo que se había creado a finales del siglo XIX, como se creó igualmente la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Instituto Físico Geográfico, una gran cantidad de instituciones que contribuyeron a darle identidad nacional y a rescatar la documentación importante de nuestra identidad nacional costarricense. Yo creo que esta es la parte importante.
Sí.
En el periodo de la Junta de Gobierno, el 11 de octubre de 1948, la Junta toma la resolución número 749, por la cual se acuerda suprimir el ejército como institución permanente, confiándose, ahí sí, la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, que en ese momento se llamaba Guardia Civil. Uh-huh. Eso fue en virtud de qué, en virtud de que Figueres consideraba que había un estado desastroso de la fuerza militar. Y el 25 de noviembre del 48, la Junta Fundadora ya había aceptado la idea de abolir el ejército. Y el 27 de noviembre de ese año, la Junta inicia la desmovilización de la llamada Legión Caribe, que fue un grupo uh-huh. de personajes importantes de todo el Caribe que vinieron a colaborar con la guerra de Figueres, que participó dentro del Ejército de Liberación Nacional de Figueres, que tuvo conflictos con Frank Marshall y con Vico Starke y con...
Ya ese Cardone, es otro capítulo. Otro capítulo.
Sí, es otro capítulo, pero tuvieron conflicto ahí y esto los nacionales, los costarricenses, y ahí estaban pujando porque se fueran los extranjeros. ¿Por qué? Porque estos eran más militares que civiles.
Claro.
O más militaristas que civilistas, tal vez sería el término más correcto. Y entonces les empezaron a cortar las alas porque se habían puesto muy mandones y trataban de ejercer el poder principal del aparato militar de la
FUNA. De la única manera que sabían hacerlo, y por supuesto que no era la nuestra. Don Vladimir, se nos fue el tiempo. Aquí dice alguien que estaría encantado escuchándolo por horas, como un sueño cumplido, dice, poder escucharlo por horas sin parar. Dice que lo que anhela es tomarse, bueno, muchos cafés con usted. Nada más una precisión muy interesante, porque aquí nos está escuchando. Vamos a ver. Nieto en quinta generación, tatarabuelo, bueno, mi tatarabuelo, la esposa, esa es una precisión para que don Vladimir también puede afinar su lápiz, era británica, no francesa, Mrs. Ada Le Capen Agnew, sí. Británica, sí. De la isla de Jersey, entre Inglaterra y Francia. Y su hermana, Marianne Le Capelain Agnew, fue la primera directora fundadora del Colegio de Señoritas. Y me manda la foto de las dos, de doña Ada y de Marianne. Una, la esposa de don Mauro, y la hermana, la primera directora fundadora del Colegio de Señoritas. Aquí tengo hasta las fotos. Se las hago llegar. Muchas gracias por la precisión. En el abordaje, una cátedra de historias, yo también podría pasar horas escuchándolo, fiel oyente, dice don Henry Vega, muchos saludos le mandan, don Vladimir, gracias, de verdad, como siempre, no hay manera de que nos alcance el tiempo en un programa, solamente quiero...
30 segundos, sí. Le completo la idea.
Dice Javi que no puede, dice bueno, Javier que es el que manda aquí por culpa de Tony, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo lo manda a uno, usted sabe cómo es la vida, don Vladimir. Que todo el mundo lo manda. Nada más quiero decir que nosotros firmamos en 2017 el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y en 2014 el Tratado de Comercio de Armas para la regulación del comercio de armas. No solo los firmamos, los inspiramos para la comunidad internacional. Y eso sucede porque tenemos autoridad en el mundo. Gracias, don Vladimir de la Cruz. Gracias a ustedes. Nos vamos. Hasta mañana. Chao.
Hablando claro.